Hola, buenas tardes. Bueno, hoy parece que no tenemos demasiado éxito de público, no hay nadie conectado, ni nadie presente. En todo caso, pues bueno, pues haré ahora pues, la explicación y los comentarios que tenía previstos para hoy, para el último tema de literatura griega. En la próxima sesión ya pasamos pues a la literatura latina. En todo caso, antes de pasar pues al tema de la clase en sí, comentar pues bueno los resultados de las PEC. Hubo 10 alumnos que la realizaron. Los resultados están pues, ya colgados y accesibles. En general, pues, han sido buenos. No he recibido ningún comentario en ningún sentido. Me imagino que, bueno, pues que más o menos todo el mundo está conforme con la nota recibida. También, pues, recibí un par de mensajes en relación a la calidad del sonido en las grabaciones. Espero que ya, pues, el tema esté solucionado. No hay nadie hoy al otro lado de la cámara que me puede certificar si se oye bien o no. Aparentemente, pues por lo que yo veo en mi pantalla, pues el sonido funciona correctamente. Bueno, en todo caso, si hay algún problema, ya me lo haréis llegar. Bien, como os decía, el objetivo de hoy es pues abordar la última unidad, el último tema en relación a la literatura griega. Cubrimos hoy el periodo correspondiente a la literatura de época helenística y de época romana o de época imperial, como también se la conoce. Quedamos el día anterior comentando la literatura en prosa del periodo clásico. Hicimos pues, énfasis en los historiadores, en la historiografía, que es la muestra, pues digamos, más destacada, no la única, de la prosa de este periodo. De la literatura helenística, cuando hicimos la presentación, la primera sesión de tutoría, pues ya comentábamos que la época helenística se inicia con la muerte de Alejandro a finales del siglo IV y se prolonga tradicionalmente, siempre pues estas fechas tienen algo de convencional y de simbólico, ¿no? Pues hasta la incorporación de Egipto, el último reino helenístico, al Imperio Romano, ¿no? Hacia el 30 de antes de Cristo. Bien, lo que es el helenismo, lo que significa este periodo, también lo comentamos en esa sesión inicial. Ya a finales de la época clásica asistimos, después de las guerras del Peloponeso, que fueron pues, devastadoras para las polis griegas, asistimos, como decía, pues a la expansión del reino de Macedonia, un reino pues, periférico en el norte del territorio griego, que pues, gracias al talento político y militar de sus reyes, primero Filipo, segundo, luego pues Alejandro, pues se constituye en el poder dominante pues en Grecia y pues en el Mediterráneo oriental, pues, debido al impulso especialmente de Alejandro que pues salta al otro lado del Egeo y pues de forma un tanto sorprendente en poco tiempo desbarata el imperio persa y lo incorpora por completo al reino de Macedonia, ¿no? Cuando Alejandro muere, ese gran imperio se desgaja en diferentes reinos, los reinos helenísticos, cada uno pues al frente de uno de sus generales, ¿no? De sus sucesores, los llamados diádocos, ¿no? Seleuco, Ptolomeo, etcétera. Y estos reinos helenísticos, pues, siguen su evolución algunos rápidamente desaparecen, las poblaciones locales pues, le dan la vuelta a esta conquista y la huella griega pues, desaparece rápidamente. Es el caso pues, de los más orientales, ¿no? Del reino de Bactriana, por ejemplo, que estaría pues, en la zona comprendida entre Afganistán, Pakistán, la India, desapareció pues, de forma bastante fugaz. Otros persistieron más. Estos reinos helenísticos, pues algunos de ellos fueron pues, relevantes desde el punto de vista cultural. En especial hay que señalar pues, el reino de Egipto, gobernado por la dinastía de los Ptolomeos, descendientes pues, de este general. Todo el mundo conoce a Cleopatra, que es pues, la última monarca de esta dinastía. Y, como os decía, pues algunos de estos reinos tuvieron una vida cultural relevante, importante y destacaron con luz propia. Básicamente, en el ámbito literario, el que más destaca es el reino de Egipto y hablaremos hoy pues principalmente de aquellos autores que tienen pues como centro de actuación pues Alejandría, básicamente cuando nos refiramos a la época helenística. El helenismo a veces se ha querido caracterizar, de hecho realmente pues, es así en cierto modo, ¿no? Como una especie de síntesis entre la cultura griega y la cultura oriental. Esta síntesis, pues bueno, hay que ponerla un poquito entre paréntesis, es una síntesis pues muy parcial. Es cierto que hay contacto de culturas, hay pues influencias mutuas, pero básicamente es una cultura griega un poco, como diría yo, aislada de su contexto externo, ¿no? Son griegos que se han instalado pues en territorio conquistado y que pues mantienen más o menos su herencia con ciertas influencias pues del medio externo, pero tampoco demasiadas, tampoco hay que exagerar. En el caso de, por ejemplo, Alejandría, pues el que los poetas alejandrinos estén en Egipto, pues es poco evidente en sus producciones, ¿no? No se destaca en ellos, excepto algún rasgo, digamos, pintoresco, pues lo mismo podrían estar en Egipto que en otra parte. Entonces, bueno, esto de la síntesis cultural pues queda muy bien, puede tener pues, bueno, cierto grado de plausibilidad, pero tampoco fue, pues como os diría yo, un mestizaje, por decirlo así, más allá de ciertos ámbitos concretos, pues como algunos aspectos de la religión y poca cosa más, ¿no? Bien, empezaremos pues un poco destacando. Os proyecto aquí en pantalla el tema está muy bien sintetizado, no hay gran cosa que añadir. Aquí tenéis, pues bueno, como os decía, el marco temporal desde la muerte de Alejandro, 323, hasta la incorporación de Egipto al poder romano, ¿no? Al imperio romano. La lengua que se emplea en este periodo es la que ya se denominó como koiné, ¿no? Que es pues, el dialecto ático más o menos evolucionado. Koiné significa lengua común y es la base del griego moderno, ¿no? La koiné, esta lengua común, esta lengua, como os decía, basada en el ático, pues fue sustituyendo a los dialectos griegos. Los dialectos griegos eran muy diferenciados entre sí, prácticamente se podría decir pues que eran lenguas distintas, pero bueno, pues, la koiné los fue arrinconando y se fue imponiendo como la lengua común, que es lo que significa la palabra koiné, ¿no? Y como os decía, pues bueno, hoy mismo el griego que se habla es pues la evolución de esta cuenta. Aquí hace pues una pequeña síntesis de la época. Comenta pues bueno, pues, grande, a grandes rasgos, cuál fue la evolución de algunos de estos reinos, los más relevantes, el de Macedonia, que fue el que primero cayó pues, en poder de Roma, etcétera, etcétera. No hay gran cosa que destacar. Y bueno, se comenta aquí pues que la nueva situación, la nueva forma de gobierno, hablamos de reinos helenísticos, estamos hablando pues de gobiernos monárquicos, monarquías, algunas de ellas en ese sentido sí que muy influidas por el modo de entender el gobierno oriental, el rey pues como una especie de representante de la divinidad en la tierra, esto es muy evidente pues en Egipto, ¿no? Y pues los monarcas, aunque fueran de origen griego, pues con tal de reafirmar su poder y pues conectar con las tradiciones políticas de los territorios conquistados, se hacen valer de esta condición pues semidivina o directamente divina en sus nuevos gobiernos. Sea como sea, lo que sí que se rompe, esto es evidente, es esa idea del ciudadano polites, ¿no? Del ciudadano pues como integrante de una polis, de un conjunto ordenado mediante unas leyes, unas normas, unas tradiciones, en la cual pues el ciudadano tiene un papel, tiene una importancia, ¿no? La identidad del individuo se afirma como integrante de esa colectividad. No se entiende en época clásica el individualismo tal como se entendió después y en cierto modo tal como se entiende ahora, ¿no? Como la sociedad entendida como un agregado de individuos independientes, sin más conexión entre sí que pues ocasionales conveniencias y bueno, pues una cierta necesidad de compartir algunos aspectos comunes, ¿no? No se perdió ya en esta época el sentido comunitario, colectivo, cívico, ¿no? De la polis clásica. Ahí, pues bueno, el tema hace especial énfasis en este aspecto y, por decirlo en la terminología de aquellos tiempos, el idiotes, el que solo piensa en sí, en sus aspectos, en sus intereses particulares, en griego es toidion, toidion es lo propio, y idiotes, de donde nuestro idiota, con un sentido claramente peyorativo, es aquel que solo se preocupa de lo propio. Y eso se contrapone al polites, el ciudadano, que se ocupa, pues, del interés común, del interés de la polis, ¿no? Ese individualismo, pues, en esta época, debido, pues, a esta serie de circunstancias que os acabo de comentar, pues, se va imponiendo como actitud vital. En la época helenística, sobre todo, pues, centrándonos en los grandes núcleos culturales, focos culturales como Alejandría y otras ciudades, también en cierto modo Siracusa y Pérgamo, pues se tiene constancia de este gran desarrollo científico, las matemáticas, la astronomía. ¿Quién no ha oído hablar pues de la Biblioteca de Alejandría, el museo, mejor dicho, la biblioteca como integrante de ese gran conjunto dedicado a la cultura, esa especie de universidad que se conocía como museo, pues quien no ha oído pues hablar de ello. Bien, pues y entrando ya en el aspecto propiamente literario, en la época helenística destaca pues, la poesía que adquiere un cariz bastante distinto a la poesía precedente, ¿no? Poetas helenísticos son poetas refinados, cultos, con una especial predilección por la erudición, por la expresión delicada, muy reticentes a escribir obras demasiado largas, era algo pues que les repelía, ¿no? Preferían la brevedad el preciosismo, solamente hay alguna obra, pues por ejemplo la obra de Apolonio de Rodas, que tiene pues una extensión considerable, ¿no? Los poetas de esta época forjaron la frase mega biblión, mega cacón, ¿no? Un libro grande es un mal grande. Entonces, su preferencia, como veremos cuando examinemos la antología de textos, era por, pues eso, ¿no? Por la brevedad, por la brevedad, la concisión y el preciosismo. Entre los autores que se destacan, Calímaco, un autor que es pues conocido, entre otras cosas, por haber elaborado un catálogo completo de la Biblioteca de Alejandría, que se ha perdido, igual que la biblioteca, pues también se perdió, ¿no? Se conservan de Calímaco, en cuanto a su producción propiamente poética, pues una serie de himnos, epigramas, que son los que están contenidos en la antología. Los epigramas, hablaremos de ella, de ellos, pues son poemas breves que en su origen estaban destinados a ser escritos pues en algún monumento, en alguna lápida funeraria. Epigrama significa pues literalmente escrito encima. Sirve, pues ya os digo, para transmitir pensamientos, digámoslo así, intensos y profundos, en un formato breve. Ese fue su origen, ¿no? Y luego, pues con el tiempo, pues se devino un género con vida propia, ¿no? No estaba vinculado a ningún uso utilitario ni propiamente epigráfico, es decir, no era para inscribirlo en monumentos, sino que, bueno, adquirió vida propia, y los poetas alejandrinos y posteriores pues se aficionaron a ese tipo de poesía breve, concisa, que está recopilada pues en los diferentes volúmenes de la antología palatina. Aquí nos hace pues eso, una pequeña un pequeño resumen de la producción de Calímaco, poemas de carácter mitológico, ya os digo, sobre todo pues mucho gusto por la erudición, por estos temas antiguos que ya quedan muy lejos para los contemporáneos de Calímaco, para estas poblaciones pues que ya están lejos de Grecia y que aún pues tienen de Grecia una especie pues de recuerdo mitificado de la tierra de sus padres, de sus antepasados, ¿no? Entonces, ese pasado glorificado y mitificado, pues de una forma u otra se sublima en la poesía de esta época, ¿no? Otro autor relevante, Apolonio de Rodas, en otro orden de cosas, un poeta que, aunque fue discípulo de Calímaco, su principal contribución es una obra épica, una epopeya, Las Argonáuticas. Un poema larguísimo que tiene pues como tema central el viaje de Jasón y los argonautas en la nave Argo en busca del famoso vellocino de oro, ¿no? Es uno de los grandes ciclos legendarios de la tradición griega, que sirve de base pues a numerosas leyendas y obras teatrales, ¿no? Jasón, Medea, todos tienen relación pues con esta tradición legendaria de los argonautas. La obra de Apolonio pues tiene un enfoque muy distinto de la época homérica, que es una época, una épica de otra época y de otro cariz, ¿no? Es una épica heroica, forjada en una tradición determinada. La obra de Apolonio es una obra, pues por decirlo así, de gabinete, culta, erudita, con un enfoque menos heroico y más psicológico, ¿eh? poquito da la impresión de que estamos casi ante una especie de novela más que ante una epopeya, una novela en verso, en todo caso, ¿no? Ya cuando comentemos el texto de la antología, que nos habla de Medea y de sus zozobras, ya veréis que ahí pues prima el enfoque psicológico, de intriga, de tratamiento de personajes, más que la parte heroica propiamente del asunto, ¿no? También es relevante, y sobre todo por la proyección que tuvo, en época romana, es Teócrito. Teócrito, que es famoso por sus llamados idilios, poemas breves de temática diversa, temática pues de tipo costumbrista, amoroso, a veces incluso mitológico, que bueno, pues que eran muy del gusto de la época, ¿no? Tanto Teócrito como Apolonio, como Calímaco, proyectan luego su influencia sobre los autores romanos, ¿eh? Eso ya lo veremos cuando hablemos de la literatura romana. Desgraciadamente, pues bueno, de estos autores helenísticos, pues no hemos conservado tantas cosas como quisiéramos, y a veces pues nos quedamos un poquito cortos, ¿no?, para valorar el impacto que tuvieron sobre los autores romanos. Pero sin duda fue grande, fue importante, tanto en los temas como en la métrica, como pues en otros aspectos más técnicos, ¿no? Bien, ahí tenéis pues esa mención especial que comentábamos a la poesía epigramática, ¿no?, como una forma de hacer poesía muy típica de esta época, que como os he comentado, pues fueron recopilados en la antología griega. En cuanto a la prosa de esta época, especialmente significativa por elegir algo, porque bueno, es muy difícil, ¿no?, resumir tanta producción y tanta información, pero bien, por citar lo más significativo, Polibio, un historiador, es dentro de los autores en prosa, pues de lo mejor en calidad y de lo que se puede leer con más provecho, ¿no? Es un historiador, un poco en la estela de Tucídides, objetivo, no tan profundo, se ha querido decir, posiblemente, siempre son matices subjetivos, ¿no? Polibio intenta comprender cuáles son las causas de la grandeza de Roma, ¿no? Polibio, en sus propias carnes, pues experimenta el poder romano. Ahora sería difícil, bueno, sería muy largo de explicar, pero bueno, sea como sea, Polibio, que es de la ciudad de Megalópolis, en el Peloponeso, pues bueno, se ve inmerso en los conflictos que surgen entre los romanos, que son en ese momento una potencia en ascenso, en el Mediterráneo Oriental, ya se han adueñado del Mediterráneo Occidental y están, pues bueno, ya asaltando la parte oriental del Mediterráneo, y entonces, pues bueno, Polibio pues se ve obligado a vivir en Roma una temporada como rehén, y bueno, ahí ve de cerca pues cómo funciona Roma en sus propias carnes. Ya os digo, tiene que ir, dejar su patria, irse a Roma a vivir como rehén. Ve pues que los romanos están haciendo los amos del mundo, y desde su perspectiva intenta dar pues las razones de por qué esto es así. A pesar de que, bueno, Polibio es lo suficientemente realista como para darse cuenta de que muchas veces la única causa es de muchísimas cosas es la suerte, ¿no? La quijé, ¿eh? No deja de percibir que aparte de la buena o mala fortuna y de las circunstancias históricas que a veces le ponen de un lado o de otro, pues los romanos tienen una naturaleza y una forma de hacer las cosas que les predispone para hacerse los amos del mundo, como así lo fueron durante unos siglos, ¿no? Pasamos ya a la época imperial, ¿eh? En el año 30, Egipto pierde su independencia y se incorpora a Roma como provincia. Quien más quien menos conoce la historia de Marco Antonio y Cleopatra, que son derrotados por Octavio, Octavio que luego ya sería conocido como Augusto, y a partir de la derrota y muerte de ambos, después de la batalla de Accio, pues el reino de Cleopatra, el último reino independiente, aunque ya hay que decir que ya estaba bastante intervenido pues, por los romanos, pero ya su independencia fuera más nominal o más real, lo mismo da, pues se acaba y es incorporado como provincia al Imperio Romano. A partir de ese momento, pues ya se da por cerrada la época helenística y entramos en la época romana o época imperial. En esa época, pues bueno, Grecia va perdiendo su Grecia y el mundo helenístico, pierden ya, digamos, pues cualquier independencia política, se ven ya subsumidos dentro del Imperio Romano, pero aún la cultura griega mantiene su potencia y su pujanza, ¿no? Y la paideia, la educación a la griega, ¿no? Pues con esos valores pues, que han traído y llevados de la cultura griega, pues no deja de ser, en cierto modo, el crisol en el que se forja la cultura de las élites romanas, ¿no? Y del mundo romano en general. En cuanto a la producción de esta época, pues destacan sobre todo los autores en prosa, Plutarco, Plutarco escribe una obra, escribe sobre muchas cosas, pero aquella obra por la cual he recordado son sus famosas Vidas Paralelas, que es una obra, pues bueno, informativa, que aún se puede leer con interés, ¿no? Como el título más o menos insinúa, se trata de poner en paralelo dos biografías, Plutarco es un historiador, pero más bien un biógrafo, y pone en paralelo, como os decía, pues eso, un personaje romano y un personaje griego, ¿no? Hace la biografía de ambos y generalmente concluye este paralelismo con una especie de comparativa, ¿no? Nos da mucha información, si no fuera por él, pues habría muchas cosas que desconoceríamos de personajes relevantes, ¿eh? Y bueno, pues ya os digo, es una obra que tuvo mucha influencia en época posterior, ¿eh? Fue una obra pues, que durante toda la Edad Media y más allá pues, fue popular. Sobre todo por su contenido moral, ¿no? Estas biografías estaban elegidas pues, generalmente con una intención moralizante, ¿no? Cada uno de los personajes, en cierto modo, simbolizaba pues, una virtud o un defecto, la ambición, la desmesura, bueno, lo que fuera, ¿no? Este contenido moral, moralizante, pues hizo que la obra fuera especialmente bien acogida y, ya os digo, es una obra de largo recorrido en cuanto a su influencia. Curioso resulta el personaje de Luciano, Luciano, un personaje un poquito pues sin paralelos, ¿no? Pertenece a bueno, a un ¿cómo diría yo? A un, mejor dicho, es difícil ascribirlo a un género concreto, ¿no? Es un autor satírico y le complacía especialmente pues hacer un poquito de burla, burla un poquito sangrante incluso de las creencias y de las doctrinas filosóficas de su época, ¿no? En forma de diálogo, ponía en solfa pues casi todo, ¿no? Pasaba cuentas pues con las diferentes escuelas filosóficas, los estoicos, los epicúreos, etcétera, etcétera, ¿eh? Con las creencias tradicionales pues sobre los dioses. Bien, era un individuo pues que tenía un carácter satírico y burlesco muy, muy acentuado, ¿no? Sus obras aún se pueden leer pues con cierto grado. Hay un pasaje en la, en un par de pasajes creo, en la antología que comentaremos, ¿no? Y también es curioso, ¿no? Pues como precursor de la ciencia ficción, ¿no? Por decirlo de alguna forma, sus relatos fantásticos, pues, perdón, sus relatos verídicos, pues, que no son verídicos, sino son fantásticos, pues, sirvieron como precedentes de otras obras posteriores, que bueno, sitúan las aventuras de los protagonistas en otros planetas, bueno, situaciones extrañas que, en cierto modo, pues se han considerado como precedentes de la ciencia ficción. En cierto modo, pues así es. Como más significativo de este periodo, y como género, por decirlo así, innovador y que triunfa, tenemos la novela. La novela entendida pues un poco a nuestra manera como relato en prosa de hechos ficticios, ¿no? No deja de ser pues la otra cara de la historia. Ya decíamos que los antiguos consideraban la historia pues como un género literario, ¿eh? Una narración de hechos reales. Aquí la novela es una narración en prosa de hechos ficticio. Es misterioso, por decirlo así, cómo florece la novela de golpe y porrazo casi sin precedentes, ¿no? En época clásica no se tiene noticia de este tipo de relatos, al menos no se tiene una noticia demasiado consistente. Se ha atribuido a influencias orientales. Bueno, sea como sea, en un momento determinado, pues, este tipo de narraciones en prosa, con un carácter, pues, ya veremos cuál es, bastante homogéneo, se impone. Se impone, seguramente, pues, del mismo modo que se impuso la novela de caballerías en la Edad Media o la novela de otro tipo en el siglo XVIII y XIX, ¿no? Hay un público que, bueno, recibe bien ese tipo de obras. Un público burgués, digámoslo así, ¿no? Que tiene tiempo para leer, que sabe leer, es decir, tiene una cierta educación y que, bueno, pues recibe con gusto este tipo de narraciones poco sofisticadas, sencillas, muy sentimentales, que vendrían a ser pues como los culebrones que se consumen en nuestros días, ¿no? Que también tienen un éxito que a veces cuando lo ves desde fuera te parece difícil, pero que es así, ¿no? Historias muy simples, historias de amor, de amor imposible que luego resulta posible. Los argumentos están a veces, pues bueno, casi en paralelo a los que encontramos en la comedia nueva de Menandro y que luego reaparecerán en la comedia latina, ¿no? Enredos amorosos, en la novela son más inocentones, en la comedia pues a veces un poquito más enrevesados, y en los cuales finalmente pues la pareja de enamorados, después de muchos conflictos y problemas, pues finalmente pues quedan juntos y pues consuman su amor, ¿no? En la novela destacan pues una serie de autores: Caritón, que es el autor que tenéis seleccionado en la antología; Jenofonte de Éfeso con sus Efesíacas, y sobre todo Daphnis y Chloe de Longo, Daphnis y Chloe pues tuvo un revival hace unos años, se popularizó, bueno, estos redescubrimientos que de tanto en tanto se producen, ¿no? Y con esto ya, pues bueno, sería más o menos el resumen de lo que contiene el tema, ¿no? Ya os digo, básicamente, pues cronología clara de los diferentes periodos, los principales autores, características generales de la época y con esto ya, pues poca cosa más hay que decir. En cuanto a los textos, pues tenemos ahí un. De Teócrito, como os comentaba, ahí tenéis unos cuantos idilios de tipo, pues, costumbrista, la bruja enamorada, ¿no? Vendría a ser esto lo que se llama un mimo, mimo, una imitación, ¿no? Cuando el poema imita, en cierto modo, pues lo que es la realidad, ¿no? Esta bruja enamorada, bueno, un poema breve, ¿no? Con una situación, pues bueno, un poquito original, por decirlo así, ¿no? Llamativo. Otro ejemplo de estos idilios de carácter mitológico, Polifemo y Galatea, ¿no? La famosa historia de amor entre el cíclope y la joven. Y luego tenemos aquí, pues, otro tipo de idilio, que es el de tipo pastoril, ¿eh? La muchacha y el muchacho, ¿no? Los pastores que galantean y flirtean, ¿no? Este motivo de la poesía pastoril, esta poesía ambientada en la Arcadia feliz, pues lo veremos reaparecer en Virgilio. Y pues bueno, ya sabemos que en época posterior, en el Renacimiento, conoció pues un nuevo renacimiento, ¿no? Garcilaso, etcétera. Bien, pues ya os digo, no hay más, ejemplifican este tipo de poesía, poemas breves, cortitos, ¿no? Más o menos sugerentes, originales, llamativos, que captan la atención del público de la época. Tenemos luego Calímaco también representado aquí, ¿eh? Poemas breves, de tipo epigramático, la muerte de un amigo, suicidio filosófico, bueno, poemas pues en la línea de lo que es el epigrama, ¿no? Pensamiento condensado, intenso. Todos proceden de la antología palatina. De Apolonio de Rodas lo tenemos, como ejemplificador de la épica. Tenéis el fragmento 20, donde, pues bueno, se ve este cariz más psicológico de la época, de la épica, de Apolonio. Muy distinto de la épica heroica y tradicional de Homero, ¿no? Aquí, pues todo gira en torno a los sentimientos de Medea. Medea, pues, si conocéis a grandes rasgos la leyenda de los argonautas, pues traiciona a su padre y a su patria para colaborar con Jasón, Jasón que llega al país de la Cólquide para llevarse el vellocino de oro. Medea es la hija del rey de la Cólquide, traiciona a su padre para ayudar a Jasón, hasta el punto de que es capaz de sacrificar a su hermano con tal de que Jasón pueda escapar con ella, ¿eh? Entonces, bien, todo ese conflicto de sentimientos entre el amor que se despierta por Jasón y sus lealtades como princesa de la Cólquida, pues los vemos ahí expuestos, ¿no? Para la historia tenemos un par de fragmentos de Polibio, uno de Polibio y otro de Plutarco. De Polibio tenéis esa reflexión de la utilidad de la historia, ¿no? Donde, pues, hace énfasis en la utilidad de la historia para el buen gobierno, ¿no? y de Polibio, perdón, de Plutarco, tenemos ahí un fragmento de la biografía de Pericles, o Pericles, habría que decir Pericles, pero decimos Pericles. Bien, en el cual, pues, de una forma muy precisa, pues, nos describe cómo Pericles reconstruye Atenas después de las guerras médicas, haciendo uso del tesoro de la Liga de Delos, ¿no? Y para terminar, en la prosa de ficción, tenemos ahí a Luciano, el episodio, el fragmento 1 de Luciano, página 478, uno de los diálogos de los muertos, ¿no? Diógenes, el filósofo cínico, y Alejandro se encuentran en el infierno y conversan, ¿no? Como veréis, pues bueno, ahí se ve perfectamente que Luciano pues se identifica un poco, más bien, mucho con Diógenes, y se ríe un poquito de Alejandro Magno, ¿no? Y aprovechando pues la circunstancia, se ríe un poquito de todo, ¿no? De los honores de este mundo, de los reyes, del poder, etcétera, etcétera. En el episodio 2, pues hace burla abiertamente, el nacimiento de Atenea, de la mitología y de los que aún creen en ella, por supuesto. En el 3, pues relatos de ficción, y en el 4, una de sus historias verdaderas, en el cual se narra cómo pues los protagonistas son tragados por una ballena y bueno, este episodio, ¿no?, de gente tragada por ballenas que hace un viaje, pues bueno, reaparece en muchas partes, ¿eh? Sin ir más lejos, en el cuento de Pinocho, que la gente de mi generación vimos todos en el cine, pues ahí tenemos la última o penúltima revisión de este tema de gente que viaja en el interior de ballenas. Y ya para cerrar, pues bueno, el Caritón de Afrodisias con sus episodios de novela, ¿no? Quéreas y Calirroe, una de sus novelas, que todo gira en torno al amor de esta parejita. Y bueno, pues con esto cerraríamos. No sé si hay... Como no hay nadie conectado, no sé si hay algo que decir. En todo caso, pues bueno, para cualquier duda o consulta, vía correo, vía los foros, pues estoy a vuestra disposición. Si no hay nada más, os damos la clase por finalizada y pues ya sería hasta la semana que viene. La semana que viene, que ya nos iniciamos con la literatura en latín, la literatura latina. Bien, pues nada, lo dicho. Buen fin de semana y hasta la semana próxima.